hospedadores de la presencia de Dios. Y vamos al libro del Génesis. La pastora Pilar estuvo hablándonos de Abraham y unos capítulos antes de esa ofrenda de Abraham a Dios. Encontramos el capítulo 18. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Génesis 18, del versículo 1 al versículo 8. ¿Están listos? ¿Están listas? ¿Cuántos aman la palabra del Señor? Yo aprendí a amar la palabra del Señor aquí en la comunidad cristiana de fe. Yo aprendí a amarla con el apóstol Randy, aprendí a amar las escrituras, a profundizar en ellas, a buscar tesoros, a ser un buceador de perlas preciosas en la palabra de Dios. Y debemos tener en ella nuestra delicia y meditar de día y de noche. Muy bien, dice Génesis 18:1. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el día, en el calor del día. ¿Quién apareció? ¿Quién apareció? El Señor Jehová. ¿A quién se le apareció? A Abraham. El contexto nos pone que fue a Abraham. Y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. ¿Quién apareció? ¿Cómo apareció? ¿Cuántos quieren que se le aparezca el Señor? ¿Y cómo se va a aparecer? ¿Cómo se le apareció allí? Tres varones. Y salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo, Señor, es la palabra Adonai, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, lo mismo que dijo Moisés, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como lo has dicho. Entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Como decía alguien, metámonos en el cuento, metámonos en la historia. Ya están ustedes allí viendo esta escena, están dándose cuenta qué palabras repite con tanta frecuencia. Eso es muy interesante cuando uno estudia la Biblia y encuentra que hay algo que lo repite. ¿Qué es lo que repite? ¿Qué cosa repite aquí? Rápido, deprisa, pronto. Y vamos a ver cuatro elementos o cuatro aspectos para hospedar la presencia de Dios de manera adecuada. Cuatro principios, cuatro aspectos para hospedar la presencia de Dios de una manera adecuada. ¿Sabes? Este mismo pasaje es referido en Hebreos 13, versículo 2, este mismo pasaje, cuando dice, no olvidéis de la hospitalidad, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Es una referencia en el Nuevo Testamento de este pasaje del Antiguo Testamento. En primer lugar, un aspecto para hospedar la presencia de Dios de manera adecuada es el reconocimiento. Reconocer. Allí aparecieron tres varones, pero Abraham reconoce a uno de ellos, ante el cual se postra y lo nombra Adonai. ¿Sabes una cosa? Que el Hijo siempre ha sido eterno. El Hijo, el Señor Jesucristo manifestado luego en la encarnación, Él ha sido preexistente. Y esta es una de las teofanías que aparecen en la Biblia. Es decir, manifestaciones del Hijo de Dios antes de la encarnación. Y lo dice el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Miqueas, refiriéndose, Miqueas 5, 2, acerca de dónde nacería Jesucristo, el Hijo de Dios. En el versículo 2 de Miqueas dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta es una de sus salidas, una de sus salidas para encontrarse con su amigo Abraham. Obviamente Dios se le había manifestado anteriormente de muchas maneras, pero aquí estaba el Hijo preexistente antes de la encarnación manifestado en este pasaje de la Escritura. Ahora, hay dos aspectos muy, muy importantes que considerar. Necesitamos nosotros darnos cuenta que, de acuerdo al nivel de reconocimiento, será el nivel de atención que le damos a la presencia de Dios. De acuerdo al nivel de reconocimiento, si Él es todo para nosotros. Nos contaba el apóstol Andrés acerca de la mala costumbre que tenemos los pastores de no ser puntuales. Gloria a Dios por todos los que llegan puntuales a las celebraciones, los días domingos. Pero también pasa allá en Barranquilla, los pastores, como que decimos, nadie va a llegar a la hora, nadie va a llegar. Así que lleguemos media hora antes. Pero sucedió que hubo una reunión con el presidente Santos, nos contaba el apóstol Andrés, de los pastores con el presidente Santos. Todos llegaron una hora antes, una hora antes. Eso que tipifica que, de acuerdo al nivel de reconocimiento, será así el nivel de atención que le demos a esa persona. ¿Qué reconocemos en Dios? ¿Qué reconocemos en nuestro Señor? ¿Lo reconocemos como todo o como una parte nomás? ¿Como algo accesorio o como nuestra vida misma? El apóstol Pablo dijo: Cristo, vuestra vida. El apóstol Pablo también dijo: el Señor es el todo en todos. Así que necesitamos entonces elevar el nivel de reconocimiento. Ciertamente todos comenzamos conociendo al Señor como nuestro Salvador, conociendo a Jesús como nuestro sanador, pero debemos elevar el nivel de reconocimiento hasta que, como lo leyó el pastor Darley esta mañana, como dice allí en Filipenses capítulo 2, para que toda rodilla se doble y toda boca confiese que Jesucristo es ¿quién? El Señor. ¿Para qué? Para darle gloria al Padre. Una manera real y práctica de darle gloria, te doy gloria, es que en tu vida Jesucristo sea el Señor. Y Señor significa el dueño, el amo, el que decide tu destino, el que dirige tu vida. Y esto necesitamos todos elevar ese nivel de reconocimiento para que podamos entonces hospedar adecuadamente la presencia del Señor. Por eso Abraham no los deja pasar, no los deja seguir el camino, porque él reconoce que el Señor está allí en medio de esos otros, con esos otros dos varones. Dos aspectos de la relación con Dios, dos palabras teológicas, tal vez las hayan escuchado, dos aspectos claves en cuanto a la relación con Él, es la inmanencia. ¿Han oído la inmanencia? La inmanencia es todo lo que nos permite tener una relación cercana con Dios. ¿Para cuántos Dios es cercano? ¿Para cuántos experimentan a Dios como un padre amoroso? ¿Cuántos lo experimentan así? ¿Cuántos viven de esa manera? Mi Dios es maravilloso, amoroso, tierno. La verdad que la inmanencia nos da entrada a la relación, lo relacional. Y encontramos textos como Hebreos 4, 16. En cuanto a lo relacional, la inmanencia, la cercanía, la familiaridad. Dice Hebreos 4, 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Otro versículo de Hebreos, capítulo 10, 19 al 22. Está en el mismo orden de ideas de inmanencia, de relación, de familiaridad, de cercanía, de confianza. Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo que libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ese es el aspecto relacional, familiar, cercano, íntimo, la inmanencia. Pero hay otro concepto también bíblico que es la trascendencia. La trascendencia tiene que ver con lo reverencial, con la reverencia debida a Él. Y encontramos también en Hebreos capítulo 12 una escritura que nos balancea, que pone el equilibrio en la relación con Dios para tener un reconocimiento adecuado, correcto, balanceado. Hebreos 12, 28 al 29. Así que recibiendo a nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Wow, eso también está ahí para balancear nuestra relación con Él. Porque lo familiar pudiera a veces dejar de lado lo reverencial. Y aquí yo creo que está el balance correcto para tener un reconocimiento adecuado de nuestro Dios y poder entonces hospedar de la manera conveniente su presencia. La hermana Vivian nos habló allí en el avance acerca del temor de Dios, del temor de Dios. Y ella dijo que había tres elementos del temor de Dios. Era conocerlo, adorarlo y obedecerlo. De ninguna manera es un pánico, un terror, como el pueblo de Israel que no tenía vida espiritual allá en el monte Sinaí, que no quisieron nada con Dios porque los aterrorizó. Pero el temor de Dios sí es también un comportamiento del corazón, una actitud que tiene que ver con conocerlo, con adorarlo, con obedecerlo. Y hay unos pasajes del Antiguo Testamento que lo ponen a uno así como lo ponen a uno en guardia, por decirlo así. Nadab y Abiú eran hijos de Aarón, sacerdotes del linaje de los sacerdotes, pero sin embargo hicieron algo inadecuado y ellos murieron cuando ofrecieron allí un fuego extraño. Y dice que no tuvieron hijos. Y Usa también es otro ejemplo en el Antiguo Testamento de alguien que con temeridad tocó el arca. Algunas versiones dicen con atrevimiento, con irreverencia, con osadía lo hizo, y allí también tuvo entonces una situación bien complicada, que fue que murió. Entonces es importante que tengamos el balance adecuado de lo que es la familiaridad, la inmanencia, con la reverencia, la trascendencia de Dios. Muchos de los carros en Barranquilla dice Dios es amor, pero también debiéramos poder poner al lado y fuego consumidor. Sí, porque nos gusta, ¿verdad? Nos gusta todo lo que está, como lo que nos beneficia. Yo creo que nos decía el apóstol Randy de las dos alas para poder volar. Una ala de lo familiar y la otra de lo reverencial. Muy bien. El segundo aspecto para hospedar la presencia de Dios de manera adecuada es el anhelo por su presencia. El anhelo. Y en este pasaje, en el versículo 3, Abraham dice: Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que te quedes conmigo, que no pases de aquí. Había un anhelo, un deseo de retener su presencia, de retenerla, de no dejarlo pasar como un forastero más en el camino de la vida, como tocar tangencialmente al Señor. Algunos han tenido encuentros tangenciales con Él, pero aquí vemos a este padre de la fe, como dice la Escritura, que fue Abraham, que tenía un anhelo por la presencia de Dios más que por cualquier cosa. No podremos hospedar bien a alguien que no deseamos. No podremos hospedar de la manera adecuada a alguien que no queremos, a alguien que no deseamos. Por eso es importante el anhelo por su presencia sea algo que vaya creciendo cada vez más en nuestros corazones, que no nos conformemos. Como dice la Escritura, el altar debía estar encendido, no se debía apagar ese altar en el antiguo tabernáculo, no se debía apagar, y había dos cosas que debían hacer para que no se apagara ese fuego, que pudiéramos compararlo con la pasión, el anhelo, el deseo de la presencia de Dios, y era la ceniza. ¿Cuántos han hecho algún sancocho de leña? Oh, y ahora vamos a ir a almorzar. Muy bien, pero la ceniza apaga el fuego si no se retira. Y las cenizas representan cosas que fueron un día, que ardieron en un tiempo, pero que ya no hacen bien, ya no tienen provecho. Y había que quitar las cenizas, dice allá en el Antiguo Testamento. Cada día quitar la ceniza y cada día poner leña nueva para que no se apagara el fuego. La leña nueva es lo que cada día Dios pone también en nuestra vida. Nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Cuántos estrenan misericordia de Dios cada mañana? Y su fidelidad cada noche. Él hace nuevas todas las cosas. Él nos renueva como las águilas, dice su palabra. Luego venimos a su presencia para ser llenados de pasión por su presencia, más anhelo de su presencia. ¿Quiénes retendrán la presencia manifiesta de Dios? ¿Quiénes la retienen? Los que lo aman la retienen. Los discípulos de Emaús no lo dejaron pasar de largo. María, la hermana de Lázaro, aprovechó que él estaba presente y lo retuvo allí, sentada a sus pies, escuchando la palabra del Señor Jesús. ¿Quiénes más retienen la presencia de Dios? Los que tienen desesperación, los que están necesitándolo. La primera bienaventuranza fue: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La pobreza de espíritu quiere decir la necesidad. Los que reconocen su necesidad lo van a retener. ¿Sabe? Hubo un ciego de nombre Bartimeo, el cual retuvo a Jesús por causa de sus gritos, donde le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo querían hacer callar, pero gritaba más y gritaba más, y lo retuvo, y Jesús lo manda a llamar y le sanó en aquella ocasión. Retenemos al Señor por causa del amor, y retenemos al Señor por causa de la desesperación, de la necesidad de nuestra vida. ¿Sabes? Dios se podrá manifestar en cualquier momento y muchas veces en el menos indicado. ¿A qué hora se le presentó a Abraham? A la hora del calor del día. Esa es la hora de la siesta en la costa. Esa es la hora de cogerla más suave que de costumbre. A la hora del calor del día, que nadie quiere salir, que nadie quiere correr. Sin embargo, Abraham salió corriendo a esa hora. ¿Sabe? El Señor nos va a dar una prueba de cuánto anhelamos su presencia. Y se va a aparecer para interrumpir nuestra comodidad. Se va a aparecer para ver y certificar cuánto anhelamos realmente su presencia. Hay dos capítulos de Cantar de los Cantares y daría para todo otra enseñanza. Pero el capítulo 3 de Cantar de los Cantares aparece la iglesia enamorada. Y en el capítulo 5 aparece la iglesia acomodada. En el capítulo 3 está la iglesia enamorada. Y dice allí, busqué al que ama mi alma, lo busqué en mi lecho y no lo hallé. Y entonces salió esta iglesia que tipifica a cada uno de nosotros, salió a buscarlo. La iglesia enamorada, usted encuentra eso en Cantares 3, del versículo 1 al 5. Y mire, mire esa búsqueda, la iglesia enamorada tiene una búsqueda incansable de su amado. Usted puede estudiar allí y subrayar que por lo menos hay 4 veces en los primeros 3 versículos que habla de buscar algo que se puede descubrir en alguien que está enamorado, es esa búsqueda de su amado, una búsqueda incansable, insistente. También dice aquí que ella encontró los guardas que rodeaban la ciudad y les dijo, ¿habéis visto al que ama mi alma? La iglesia enamorada, nada la detiene para encontrar a su amado. La iglesia enamorada paga el precio de dejar la zona de confort, salir del lecho. Es interesante que es la misma situación con la iglesia acomodada que estaba en el lecho. Paga el precio de dejar el confort para que su amado, porque su amado es todo para ella. Y también aquí en ese versículo 4, la iglesia enamorada testifica de su amor al mundo. Dice, ¿habéis visto al que ama mi alma? No se avergüenza de su amor y su pasión por el Señor Jesús. Pero la iglesia acomodada es la otra cara de la moneda. La iglesia acomodada dice aquí en el capítulo 5 y el versículo 2, yo dormía. La iglesia acomodada duerme, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. ¿Sabe? La iglesia acomodada es tarda para oír la voz del Señor. ¿Y qué decía la voz del Señor? Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. 4 niveles de crecimiento en la intimidad con Dios están ahí. Porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado. La respuesta de la iglesia acomodada es, me he desnudado mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Cuando se está acomodado, no se paga un precio. No hay sacrificio. Hay un egoísmo. Hay una indiferencia en el corazón. ¿Sabes una cosa? Nos enseñaron el apóstol Randy, el hermano Arturo, la obediencia es inmediata o no es obediencia. Dice el versículo 4, mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra, mis dedos, mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado y tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no respondió y me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima, los guardas de los muros, yo os conjuro, oh doncella de Jerusalén, si halláis a mi amado que le hagáis saber que estoy enferma de amor. La iglesia enamorada lo encontró, lo asió y no lo dejó, lo agarró y no lo dejó. Eso lo dice allí en el capítulo 3. Esta iglesia necesitó pasar por tribulación para recuperar el amor y la pasión por el Señor Jesús. No debemos llegar a la tribulación, no debemos llegar a la prueba o a la disciplina para recuperar la pasión por Dios, porque se puede incrementar día tras día. En tercer lugar, de los aspectos para hospedar la presencia de Dios de manera adecuada. A ver, recordemos, el primero que hemos dicho, ¿cuál es el aspecto? El reconocimiento de quién es Dios. De acuerdo a ese nivel de reconocimiento será nuestro nivel de atención a Él. En segundo lugar, el anhelo por su presencia. Debemos estar ardiendo con el amor del Espíritu Santo por Jesús. Al final de la Biblia dice, el Espíritu y la novia dicen, ven. Luego lo mismo que el anhelo del Espíritu Santo está en la iglesia enamorada. El mismo anhelo por la presencia del Señor Jesús está en la iglesia como en el Espíritu Santo. El tercer aspecto es la diligencia. Lo vimos, ¿verdad? Una de las expresiones que más se reiteró en este pasaje que leíamos era ese pronto, corriendo, deprisa y demás. Ya, la diligencia en este pasaje es clave para no descuidar ningún aspecto, no descuidar nada y ministrar todo lo que es necesario al corazón de Dios. Estamos leyendo allá en la iglesia, hemos tomado un libro este mes, el libro de Éxodo, todos como iglesia leyendo, y ¿qué nos impacta cuando Dios le da las instrucciones a Moisés para edificar, hacer el tabernáculo? Esos son los detalles que a veces uno como que, sí, los codos, las bases, las columnas, las cuerdas, las medidas, todo, pero vez tras vez reitera para que se haga conforme al modelo que fue mostrado en el monte. Y para hacer las cosas conforme la voluntad de Dios, debemos ser diligentes para no dejar nada al azar, para no dejar nada a la aventura. Aquí vemos la diligencia en cada uno de estos detalles. También aquí que Abraham aprovechó para atender al Señor, el agua para los pies, nos habla de la humildad. El siervo más inferior en el rango de la casa era el que lavaba los pies. Y mira cómo el Señor lavó los pies de los discípulos, enseñándonos el principio de la humildad. En Isaías 57:15 dice que Dios habita con el humilde de corazón. La humildad atrae la presencia manifiesta de Dios. La rebeldía y el orgullo aleja la presencia de Dios. Humildes de corazón es una característica que debemos mantener, recuperar, alcanzar por el Espíritu Santo para que Dios habite en medio de nosotros, con cada uno de nosotros en toda su plenitud, como dice allí Isaías 57:15, que Él habita con el quebrantado de espíritu, con el contrito de corazón. También el alimento, el árbol para descansar. Yo creo que habla la iglesia como ese árbol donde el Señor pueda venir a descansar. Y el alimento para sustentar su corazón, la adoración que le ofrecemos a Él, no solamente congregacional, sino la adoración personal. Cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros es un altar para Dios, donde debemos adorarle, sustentarle a Él. ¿Sabes que hay lugares donde se reúnen en el nombre de Él? Hubo una canción de mis años de comienzo, una canción que parecía como de protesta. Una canción que decía, baja Dios de las nubes y llévalo a las fábricas donde trabajas. No sé si, creo que una canción jucumera me parece que era. Quita a Dios del retablo y llévalo dentro de tu corazón. y otras cosas más, pero decía, porque hay hombres que se reúnen en su nombre, pero no le dejan entrar a él. Y esa es la situación de la iglesia en Laodicea, una iglesia que se acomodó al bienestar, se acomodó a la prosperidad, se acomodó a lo material, se acomodó al mundo. Y qué tremendo que ese mensaje de Apocalipsis 3:20, que lo decimos tal vez como para evangelizar, es un mensaje a una iglesia. Y el Señor amoroso se quedó a la puerta insistiendo, llamando al que abre, el que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. Pero también hay lugares donde lo dejan entrar, pero no descansar. ¿Cómo así? Cuando tenemos al Señor solamente para ver qué sacamos de él, solamente para ver qué me da, qué me hace. Cuando convertimos a nuestro Dios solamente, y digo solamente, como en el objeto de que él complazca todas mis necesidades. Él lo va a hacer, obviamente, porque mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Pero eso no debe ser lo principal. Para gente enamorada debe ser Él y solo Él el objeto de nuestra adoración. Y por último, la generosa atención. Una generosa atención. No escatimó nada Abraham para satisfacer completamente a su huésped. No. Y hay un detalle bien importante con el becerro. Normalmente se le podía dar a los forasteros, a los viajeros, agua, pan, pero lo del becerro y de la comida, según las costumbres del oriente, el alimento animal nunca se provee excepto para personas de rango superior. Y eso se hace un cabrito o un cordero, pero cuando se da un becerro, se muestra todavía una mayor y una más alta hospitalidad. ¿Qué será lo que Dios espera de nosotros? ¿Qué será lo que no hemos ofrecido para que su presencia sea aún mayor y más manifiesta su presencia? ¿Qué será aquello que nos hayamos reservado para nosotros? David expresó: no te daré nada, no te ofreceré nada, Señor, que no me cueste. ¿Qué será aquello que Dios está pidiéndonos a cada uno de nosotros en este día? ¿Qué será esa área? ¿Qué será esa parte? Porque el Señor no quiere compartir. ¿Qué será eso que nos falta todavía de consagrarle a Él? Leyendo el libro de Éxodo, pudimos sacar una conclusión. Todo lo que yo no consagre a mi Dios, se me volverá un becerro que yo adoraré. Todo lo que yo no consagre a Dios de verdad, de corazón, se convertirá en un becerro que yo adoraré, tarde o temprano. Porque el oro que debía ser consagrado para el tabernáculo fue usado para hacer un ídolo, un becerro de oro. ¿Qué será aquello? Para terminar en esta mañana, hay dos resultados en este pasaje, en el contexto de este pasaje, dos resultados de hospedar adecuadamente la presencia de Dios. En primer lugar, se activó el cumplimiento de la promesa que estaba retenida por 20 años. Se activó, y a partir de esa presencia de Dios allí que hospedó a Abraham, le dijo el Señor, y esto lo pueden leer más adelante, el año que viene, al cumplirse el tiempo de la vida, Sara tendrá su hijo. Había habido una espera de tanto tiempo, pero no fue sino en este evento donde Abraham reconoció al Señor, donde Abraham anheló su presencia, donde con diligencia proveyó para Dios lo que necesitaba y donde con generosa atención honró al Señor, que se desató en esa visitación, en ese momento se desató el cumplimiento, se activó. Solamente vendría pues el tiempo de los 9 meses del embarazo y vendría la promesa a ser cumplida. Este es un resultado. Cuando hospedamos adecuadamente la presencia de Dios en nuestras vidas, se va a activar cosas que han estado retenidas, cosas que han sido promesas que todavía no se han manifestado. Pondrá, según esta escritura, tenemos fe por la palabra de esperar que al hospedar la presencia de Dios de manera adecuada, se van a activar el cumplimiento de promesas que se han demorado. Y en segundo lugar, trajo revelación de los hechos por acontecer. Inmediatamente sucede como Dios le cuenta a Abraham y le dice todo lo que va a suceder con Sodoma y Gomorra, y allí se entra a ese proceso de intercesión eficaz, porque tiene una revelación acerca del carácter de Dios y de todo lo que iba a acontecer con Sodoma y con Gomorra. En esta mañana, casa, iglesia de la presencia, como es esta casa apostólica, iglesia de la presencia, que ha sido impartida a naciones, desde este lugar ha salido este mensaje de Dios, este llamado de Dios, iglesia de la presencia de Dios. Cada uno de los que estamos aquí, piedras vivas, cada uno de nosotros, edificados como templo santo y como sacerdocio espiritual para ofrecer sacrificios espirituales agradable al Señor. Iremos y hemos conocido e iremos conociendo más y más y proseguiremos en conocerlo más y más. Porque como dijo Job, lo que de Dios sabemos hasta ahora es como el borde de sus vestiduras, es como el borde de los caminos de Él. Porque hay mucho más de Dios por descubrir, por recibir, por ser revelado. Porque a veces nos sucede que con los años pensamos que ya lo sabemos todo. Pero Pablo dijo, si alguien piensa que sabe algo, no lo sabe como lo debe saber. Hay más de Dios, hay mucho más de su gloria, hay mucho más de su presencia, hay mucho más de su poder para ser manifestado en esta tierra. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar, y lo hará a través de cada uno de nosotros como puertas eternas. Levántense, levántense, pónganse en pie como puertas eternas, levanten sus cabezas en esta mañana, levanten sus cabezas, alcen sus cabezas. Como puertas eternas, sabes, tú eres una puerta de acceso de la gloria del Señor. Eres una puerta de acceso esta semana. Eres una puerta de acceso en tu casa. Eres una puerta de acceso de su gloria y de su presencia en tu fábrica, en tu universidad, en tu oficina, en la calle, en el bus. Eres una puerta de acceso si has reconocido, si has anhelado su presencia, si has sido diligente en su búsqueda. Entonces se manifestará su gloria a través de ti. Y toda carne juntamente la verá. Dígale, Señor Jesús, diga conmigo, Señor Jesús. Yo quiero tener un reconocimiento. El mismo que te ha dado el Padre. El mismo que te ha dado Dios. Al exaltarte a lo sumo. Sobre todo poder. Sobre todo nombre que se nombra. Quiero que en mi vida el reconocimiento de que no hay otro Dios como tú, de que no hay otro Señor como tú, de que no acepto otro Rey sobre mi vida, en que depongo y abdico el reino de mi propio yo para que tú reines completamente sobre mi vida. Hoy quiero, por el Espíritu Santo, tener una revelación de quién eres tú, profunda, que cambie por completo mi estilo de vida, mi manera de obrar, de hablar, de pensar, mi perspectiva de esta vida. Quiero tener el reconocimiento claro y profundo de que tú eres el Señor de señores, el Rey de los reyes, el único digno de que toda mi vida, todo lo que soy, todo lo que tengo, sea puesto a tus pies, al servicio tuyo y de tu reino. Los días que me quedan, los años que me resta, la fuerza que tengo, los dones y talentos, las habilidades, todos los llamados, los ministerios, todas las coronas, diga hoy, las pongo a tus pies como reconocimiento que no hay otro como tú, no hay otro como tú. Y anhelaré tu presencia más que la vida. Anhelaré tu presencia más que cualquier cosa en esta tierra. Como dijo David, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Que tú seas, Señor, mi razón para vivir, mi motivo para existir cada instante, cada momento. Dame, Señor, la diligencia de los sabios, la diligencia para seguir tu palabra y hacerlo todo conforme a tu voluntad. Señor, y te entregaré aquello. Tú sabes qué te está pidiendo el Señor en estos días, qué ha pedido de ti el Señor. Y dígale de todo su corazón que produzca en ti el querer como el hacer, entregar, soltar, consagrar. Consagrar todo aquello que todavía no está bajo los pies de Jesús. Tú sabes si es alguna relación. Tú sabes si es el ministerio mismo. Tú sabes qué es aquello que hoy el Señor quiere que lo pongas a sus pies, para que Él pueda hacer el todo en ti. El todo en ti. Y Dios no nos pide nada porque sí, sino para librarnos, porque se nos convertiría en un becerro que adoraremos. Padre, yo te doy gracias en este día. Por convencernos, por el Espíritu Santo, por ayudarnos a soltar lo que hemos retenido con nuestra fuerza y a consagrar todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, consagrarlo a tus propósitos y ser hallado el día de tu venida, ser hallados firmes, completos y perfectos en todo lo que tú quieres. En estos días en que la oscuridad es más profunda, también la luz será más brillante. Estos son días de definición. Estos días son días en que se polariza espiritualmente más y más el mundo. Dile ahí en tu corazón, yo quiero serte fiel hasta la muerte, porque hay una corona de vida reservada. Yo quiero serte fiel en cosas pequeñas. Quiero ser íntegro en mi relación de pareja. Quiero ser íntegro en mi vida laboral. Señor, y si he tenido temor, si hay alguien con temor, y el enemigo te ha mentido, porque nos enseñó el hermano Arturo, el temor, el primer eslabón de la cadena de temor es una mentira. Si se trata la mentira, se rompe la cadena. Y tal vez has actuado por temor de maneras que no agradan a Dios, en negocios, tal vez, posiblemente hayas actuado en temor, pero hoy rinde eso también, entrégale y confía plenamente en que obedecer a Dios, aunque pueda ser difícil en el comienzo, los frutos serán bendición que sobreabunda. Que tiene más costo la desobediencia al final que la bendición al principio. Señor, se rompe toda cadena de temor que haya mantenido a alguien atado a alguna práctica indebida. Pues tu palabra dice: no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Padre, te damos gracias. Gracias por traer esperanza al corazón de cada uno. Y fuerza al corazón. Y resolución. Recibe por el Espíritu Santo. Si tú levantas tu mano para recibir del Señor una resolución, por la fuerza del Espíritu Santo, determinarás una cosa y te será firme. Y sobre tus caminos resplandecerán la luz. La luz del Señor para salida a cualquier situación que has estado atravesando. Hoy resuelve. Resuelve y te será firme esa decisión con la gracia de Dios, y vendrá la luz, la salida la dará el Señor, la verás como no la has visto antes, la podrás ver para salir de esta situación y entrar a nuevos niveles de influencia. Sabe el enemigo lo que ha querido es detener tu influencia. Pero Dios quiere levantarte, como dice el Salmo 91:14. Si en mí pones tu amor, yo te pondré en alto. Hay influencia para los hijos de Dios en esta tierra. Recibe, recibe por su gracia. Recibe la libertad, recibe por su gracia. Con su verdad recibe su gracia para ser libre, para vivir para Dios y ser un hospedador de la presencia manifiesta de Dios. Y donde vayas, el aroma de su presencia va a tocar corazones. El aroma de su presencia en ti, aroma de Cristo para Dios, va a penetrar los corazones de las personas. Donde vaya su presencia, abrirá puertas. Donde vaya su presencia, enderezará caminos. Donde tú vayas, el Señor irá delante de ti y no serás conmovido. Aleluya. Aleluya. Gracias. Gracias. Gracias te damos. Queremos hospedar la presencia del Dios viviente. Queremos hospedar tu gloria, tu presencia, y llevarla por todas partes. Amén y amén.